Hay algunas preguntas que quisiera responder del capítulo 3. La primera pregunta es: gracias por su explicación tan inspiradora acerca de estas dos estancias. A un nivel intuitivo, creo que tiene sentido para mí orar a todos los budas y a los seres iluminados a través de todos los tiempos, pero algunas veces me pregunto, ¿de en qué forma los budas que no están actualmente en forma humana en el presente tiempo existen? Cuando hablamos de diferentes sistemas de mundos, ¿esto puede ser entendido en términos de los tres kayas? ¿O es mejor intentar no ponerlo en palabras y conceptos que están más allá del... Es mejor no poner en palabras conceptos que están más allá del entendimiento ordinario? Rinpoche responde: creo que uno puede hablar al respecto. Usualmente en el budismo tenemos como los reinos puros o las tierras puras, y estas están clasificadas, ¿no? Como las tierras puras del Dharmakaya, las tierras puras del Sammogakaya y las tierras puras del Nirmanakaya, y así. Sin embargo, los tres kayas no son en realidad tres cosas, sino que aspectos de la experiencia iluminada. Pero el mundo, ya sea un mundo iluminado o un mundo samsárico, es, tal como ya lo hemos discutido antes, no es que exista completamente independiente, sino que es un mundo que existe interdependientemente. Lo que significa, tal como hemos discutido antes, es no nacido. No es solo un tipo de proyección, sino que es una percepción. Es una percepción que puede ser una percepción de tipo colectivo o una percepción individual, y tiene distintas causas y condiciones. Pero cuando estamos hablando de hacer plegarias, hacer peticiones o pedirle algo a los budas y a los bodhisattvas, se mantengan entre nosotros, que estén con nosotros, y el pedirles que nos guíen y que nos den enseñanzas, esto también es una purificación de nuestra parte. Es también hacer un cierto cambio, tipo de cambio en nuestra actitud, de que queremos que nos guíen, queremos aprender, queremos ser inspirados, queremos recibir enseñanzas, queremos trabajar en ello y queremos estar en la compañía de seres positivos. Por lo tanto, esto también es pedirle a los budas, pero además de esto es cambiar nuestra propia actitud y entrenar en esta forma de ser. Así que esto ha de ser entendido de esa manera, pienso. La segunda pregunta es: Rinpoche, intenté descubrir qué puede explicar el surgimiento de la bodhicitta en la mente. Las enseñanzas que encontré fueron: 1. Las enseñanzas de un bodhisattva. 2. El buen karma acumulado. 3. Las bendiciones de los grandes seres. Bodhicitta parece ser una expresión, una manifestación de la sabiduría y la compasión. Por lo tanto, estas no parecen ser las causas de la bodhicitta. ¿Podría, por favor, ayudarme a clarificar esto? Rinpoche responde: creo que ya hemos hablado antes de esto. La bodhicitta en sí es sabiduría y compasión. Y la verdadera causa o la verdadera razón por la que la generamos es porque tenemos la semilla Tenemos la esencia. Hay una esencia de sabiduría y de compasión en nosotros. Nuestra mente naturalmente tiene esta capacidad. Es como se dice, ¿no?, que uno puede obtener aceite de una semilla de sésamo, porque hay aceite ahí en la semilla. Esta es la esencia de la semilla de sésamo. Si uno presiona la arena, uno no obtendrá aceite, porque no hay ninguna esencia de aceite ahí, no hay ningún aceite en la arena. De la misma manera, la bodhicitta está en nosotros. Pero de lo que estamos hablando aquí, cuando hablamos de las causas y las condiciones para generarlas, es de que aunque esté en la potencialidad en nosotros, está como una forma oculta, y para poder expresarla, para poder traerla fuera, para que pueda florecer, necesitamos algunas cosas que prendan esto. Y estas son las enseñanzas, son la acumulación de karma positivo, son los amigos, son la compañía de buenas personas, de grandes personas. Estas nos pueden ayudar a sacar nuestras cualidades naturales de la bodhicitta pronto. Así que este es el entendimiento aquí. Luego, la siguiente pregunta es: me gustaría hacer una pregunta relacionada con el intentar entender el Dharma. Cuando hablo de cómo deberíamos dejar ir nuestros sentimientos de celos y de envidia, porque son dañinos, las estancias 1 a 4 en el tercer capítulo, puedo ver que esto tiene total sentido. Sin embargo, pienso que no puede ser tan fácil, porque sostengo fuertemente, y quizás sea una creencia errónea, pero es de que yo soy una persona celosa, y esto es como parte de mi identidad. Así que, ¿cómo puedo dejarlo ir? ¿Es esto porque tengo una confusión inconsciente acerca de la verdadera naturaleza de la existencia? Es decir, que he fijado y tengo como un yo fijo y permanente. Rinpoche responde: ¿sabes? Cuando uno dice yo soy una persona celosa, desde el punto de vista budista, lo que yo entiendo es que uno tiene, o que esa persona tiene, muchas tendencias habituales de actuar y reaccionar de una forma celosa, por su forma errónea de ver, por no tener el entendimiento de cómo actuar y reaccionar en una forma positiva, por la manera errónea de ver quién es, quién soy. He estado actuando celosamente por mucho tiempo. Por lo tanto, esto se ha convertido como en algo muy familiar para mí. Y casi como una reacción automática, ¿no?, de este reaccionar con celos. Y por lo tanto me veo a mí misma como una persona celosa. Pero la forma de que reacciono con celos no es yo, no es el yo. Es un hábito. Es una tendencia habitual, por lo tanto lo puedo cambiar. Es como, por ejemplo, si soy un fumador, digo, soy un fumador, yo fumo, me gusta fumar, estoy habituada a fumar. Si no fumo, no me siento bien. Pero esto es un hábito adquirido. Pero este fumar es dañino para mi salud. Fumar no es algo bueno, es algo que da muchas enfermedades, muchos problemas para mí y para los demás también. Y cuando verdaderamente entiendo esto, me di cuenta de esto y quiero deshacerme de esto, pues entonces no es fácil. Nadie dice que sea fácil. Pero debo entender claramente cuán importante es para mí que abandone ese hábito. Y por lo tanto intento, y hago el compromiso, y hago la decisión, y luego no fumo. Y por supuesto, esto es muy difícil porque quiero fumar. todos estos problemas de adicción surgen, ¿no? Pero luego, si soy suficientemente fuerte, si tengo una resolución suficientemente fuerte, y si tengo todos los medios adecuados y la ayuda, entonces poco a poco puedo abandonar el fumar. Y luego, poco a poco, incluso puede que venga, que llegue a ese estadio donde ya no quiero fumar, en donde no tengo el deseo de fumar en lo absoluto. Así que de la misma forma, tenemos que trabajar en nuestras emociones negativas también. Todas nuestras emociones negativas y nuestras tendencias habituales negativas están basadas en una forma de ver errónea, en una forma de ver las cosas de forma errónea. Por lo tanto, no puedo decir, yo soy celosa y eso es todo. Pues no, tengo esta actitud de celos, tengo la tendencia habitual de los celos, sí, y por lo tanto he estado actuando en esta, de esta forma por largo tiempo, y es muy difícil poder deshacerme de esto. Pero ya que esto trae muchos sufrimientos y problemas para mí y para otros, debo de hacerlo, y por lo tanto necesito generar poco a poco el regocijarme y luego desarrollar esto más y más, y así poco a poco creo que no es algo que sea completamente imposible. Y esto es lo que pensarás, ¿no? Pensarás que ya no es imposible. Esta es la última pregunta. Y dice, esto es el capítulo 3 de estanza número 5 que comienza. Así que junto mis manos y oro. Y he estado pensando acerca de esta oración, ¿no? De cómo pedir, cómo rezar, cómo orar. De qué actitud uno toma cuando uno hace una oración. En el libro de Chen Rezi, que ha sido publicado recientemente, usted escribió el orar como dejar ir y confiar. ¿Podría hablar de qué está mal si el orar, la oración, no trae en nosotros o no nos lleva a esa confianza y esa aceptación? Entonces se responde. Bueno, aquí este orar de junto a mis manos y ruego y pido oro es algo más como una petición. Estoy pidiendo a los budas y bodhisattvas, a los grandes seres que estén entre nosotros o con nosotros, y luego que nos den su guía, sus enseñanzas y cosas así. Esta es como una petición. Luego la palabra orar en inglés es equivalente para muchas distintas palabras y enseñanzas y conceptos en el tibetano. Orar parece ser una traducción para Munlam o para Soldeb, o también algunas veces incluso para Ngowa, y también algunas veces para Damsa, y a veces también es utilizado como Drupa. Así que creo que la palabra orar es usada en distintos tipos de significados y para distintas palabras y términos. Y también incluso para un término como soldeb hay distintos entendimientos, o ligeramente diferentes. Soldeb como dualista, en el sentido de que uno le hace una plegaria a alguien que está allá arriba, o cuando uno se visualiza a uno mismo y te ves a ti mismo como un ser iluminado, entonces esta es otra forma ligeramente distinta de hacer una soldeb o plegaria. Así que hay ligeramente distintos significados que uno encuentra en el budismo en general, pero aquí pienso que se trata más de una petición, de junto mis manos y pienso en todos los budas y los bodhisattvas, los seres iluminados, están en todos los confines del espacio, en donde quiera que estén, de cualquier forma que estén, cualquier forma que tengan, en cualquier reino puro que estén, y así, y les hago una petición para mí y para todos los demás seres. Creo que esto es suficiente para este punto. Así que este es el final de las preguntas por esta vez.